El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, el Centro Andino de Acción Popular, CAP, la Fundación Construir de Bolivia y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecuador, agradecen su participación esta mañana en el acto de inauguración del primer seminario internacional Usos del Derecho y Acciones Colectivas en Áreas Urbanas Segregadas en América Latina. Iniciamos con las palabras de bienvenida a cargo de Fernando Carrión, profesor investigador de FLACSO Ecuador.
Bien, muchas gracias. Un saludo cordial a todas y todos aquí presentes. La ciudad latinoamericana se debate desde hace muchísimo tiempo y generalmente se le concibió incluso esto de la ciudad latinoamericana casi como un concepto. Y un concepto que principalmente tenía dos entradas, la una respecto del proceso de urbanización, que era un proceso de urbanización muy acelerado, cosa que hoy día ya no lo es, y altamente polarizado. Incluso en América Latina se habló de la macrocefalia urbana, es decir, países que tenían una sola ciudad. Esto podríamos decir el caso de Uruguay, el caso de Argentina, el caso de los países de Centroamérica, etcétera, entre otros. Y la segunda característica era esto que en aquella época se planteó como la ciudad dual, lo que es la ciudad legal, la ciudad informal, la ciudad formal, la ciudad ilegal. Y esa ha sido, de alguna manera, una constante en América Latina. Esto de la ciudad ilegal o la ciudad informal se lo enfocó desde distintas perspectivas. Por ejemplo, la teoría de la modernización o la teoría de la dependencia, que fueron quizás las teorías iniciales para comprender este fenómeno. Se planteó esto de la ilegalidad y de la marginalidad, que condujo a que incluso en las respectivas políticas urbanas prácticamente se desconociera esta parte importante de las ciudades. Hasta ahora que hemos entrado ya en la lógica de lo que se ha llegado a definir como la ciudad neoliberal, donde también hay un proceso de comprensión de esta ciudad ilegal e informal de formas totalmente distintas. Y esto porque la ciudad neoliberal, una de las cosas que se caracteriza es principalmente por la desregulación, que es una forma de resolver la ilegalidad, porque ya no hay un referente que nos diga esto es legal, esto es ilegal, porque se desregulariza, es decir, se elimina los factores jurídicos que establecen qué es lo legal y qué es lo ilegal. Y por otro lado apareció también esta cosa que se denominó la oferta, los subsidios por la vía de la oferta a la demanda, que en realidad fue más un subsidio a la oferta, que ha producido cosas muy complejas y nuevas. Por ejemplo, el caso de México, que tiene cerca de 5 millones de viviendas abandonadas, o lo que Alfredo Rodríguez y Ana Sugráñez en la Argentina nos han planteado, esto de la vivienda privada de ciudad, es decir, una forma de producción desde el Estado con este subsidio al sector privado, que hace que la vivienda esté fuera de la ciudad y sea producida desde el ámbito de lo privado. En ese contexto nos llega este proyecto y nos llega este seminario de usos del derecho y acciones colectivas en áreas urbanas segregadas en América Latina, que sin duda es una entrada bastante distinta a lo que era el concepto de la ciudad ilegal, que básicamente expulsaba y marginaba a la gente, a los barrios, a la población de las ciudades. Y es una entrada interesante porque es desde el derecho, quizás en su doble dimensión, el derecho desde lo jurídico y el derecho desde lo político, entendido como el derecho a la ciudad. Pero también lo político, no solo desde la perspectiva del derecho, sino también de las reivindicaciones vistas en este caso como acciones colectivas, ya no como se planteaba, por ejemplo, en la teoría de la marginalidad, el tema de la participación, sino más bien aquí desde las acciones colectivas. Entonces, un proyecto que busca una entrada distinta en un contexto complejo como este de la ciudad liberal, neoliberal, para entender qué es lo que pasa con estos sectores. Y aquí también el peso de la metodología del IDRC me parece que es bastante interesante, porque con este proyecto lo que se evidencia, y con varios de los proyectos que impulsa el IDRC, no va en la línea de estudios de caso, que es un poco lo que hoy día nos están obligando a los académicos a hacer, meternos en un barrio, estudiarlo a profundidad, etcétera, etcétera. Sino que en este caso lo que tenemos son estudios comparativos. El caso de la Argentina, el caso de Bolivia y el caso de Ecuador, principalmente a través de las ciudades de Buenos Aires, Quito y La Paz. Y esto me parece muy interesante porque ya no es esa cosa de penetrarse en el estudio empírico, sino tratar de buscar tendencias generales constantes que existan y reflexionar incluso teórica y metodológicamente esta problemática que de alguna manera tiene también formas generales en nuestra región. Y también es interesante porque son estudios que se hacen de manera colaborativa. Esta reunión es una muestra de eso. Y esta colaboración lo que va conduciendo es justamente al fortalecimiento de las redes, que es la nueva forma de investigación que existe a nivel mundial. Hoy día esa cosa que nos obligan a escribir artículos indexados para revistas de fuera, donde cada investigador se cierra en su cubículo, me parece que es la cosa más espantosa. Creo que esta es la forma de producir conocimiento en América Latina, de manera colectiva, en redes, en debates, en equipos de trabajo. Y el resultado de eso son los productos que se tienen, que no es un artículo, sino que pueden ser múltiples artículos, que son formas de fortalecimiento del intercambio de conocimientos que van saliendo. Productos como, por ejemplo, para los que no conozcan, pero que probablemente lo conocerán en estos días, se hizo también un seminario en Loja, porque una de las cosas que se está planteando dentro de las cosas que hacemos con Jaime y con otras personas, es que no solo se concentren las actividades en Quito, sino que puedan desarrollarse en otras ciudades ecuatorianas. Pero tenemos también como producto este seminario, que ha tenido una buena acogida. Va a haber una visita a los barrios del sur de la ciudad. Van a haber presentaciones de libros, presentaciones de boletines, de revistas, que creo que nos muestra cómo producir conocimiento no es exclusivamente sentarse a buscar un número o salir a buscar un número y en función de eso escribir 20 páginas, con eso cerrar. Y este seminario también se inserta dentro de las formas de producción en red que tenemos aquí en Flaxo y que tenemos con Jaime y otros compañeros desde hace algún tiempo, donde por lo menos estamos trabajando en tres niveles. Uno, primero, a nivel del Ecuador, esto de Loja se inscribe en esa lógica, donde hemos creado una red de 16, 17 universidades en lo que se define como CIVITIC, que es el estudio de las ciudades desde las universidades en general en el Ecuador. Uno segundo, que es en América Latina, que aquí tenemos dos redes claramente establecidas, una dentro de Claxo, que ya llevamos alrededor de 10 años o más probablemente, debatiendo en América Latina los temas de la ciudad, que empezó con un grupo de hábitat popular, después siguió con otro sobre el derecho a la ciudad y ahora sigue con el de desigualdades. Ahí estamos discutiendo. Y el tercero es uno de ámbito internacional, mundial, que nació aquí en Hábitat 3 en octubre del 2016 y que nosotros organizamos un Hábitat 3 alternativo. En ese contexto, durante todo este año, vamos a empezar justamente el próximo mes a discutir las relaciones entre ciudad y Estado. Vamos a empezar con una discusión que nos parece muy importante y muy interesante, que es un debate que tendremos a nivel mundial sobre las ciudades capitales dentro del socialismo del siglo XXI. Entonces vamos a discutir el caso de La Paz, el caso de Caracas, el caso de Quito. Inmediatamente después vamos a discutir tres ciudades globales, por decirlo de alguna manera, el caso de Barcelona con el tema del independentismo que están viviendo, el caso de Londres con el Brexit y el caso de Nueva York con estas ciudades santuario que han surgido a partir de las políticas del presidente Trump. Y así vamos a seguir. En otras palabras, todo esto que estamos haciendo aquí está inscrito en estos contextos y por eso es que incluso nosotros todo esto que planteamos en este seminario se difunde no solo en esta sala, sino en múltiples salas a partir de las cuales estas redes tienden a desarrollarse. Quiero finalmente, a nombre de Flaxo, agradecer nuevamente a la IDRC por dar la oportunidad de que Quito sea sede de esta investigación, sea sede de este evento y por todo el apoyo que siempre nos ha dado. También a las personas que van a hacer las ponencias, tanto magistrales como de las mesas y los talleres, porque lo que llega acá es el resultado de un proceso de elaboración de esos trabajos y eso obviamente cuesta mucho tiempo, mucha actividad. Y obviamente agradecerles a todos ustedes por la presencia, porque sin ustedes esto no tendría sentido. Darles la bienvenida a la ciudad, darles la bienvenida aquí a Flaxo, esperemos que se sientan contentos y que la infraestructura, no solo física, sino institucional de Flaxo, sea suficiente como para albergar un excelente seminario y que todos tengamos la oportunidad de aprender mucho. Muchísimas gracias.
Seguimos con la intervención de Adrián Di Giovanni, del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC.
Muchas gracias. Voy a hablar en mi, digo siempre, italiano o canadiense, entonces gracias por su comprensión y paciencia. Entonces, yo trabajo con el IDRC, hay también mi colega Marcus Gottsbacher que está aquí hoy. Y yo trabajo sobre todo sobre temas de acceso a la justicia y de derechos humanos, como este tema de segregación urbana. Y para empezar, quisiera decir bienvenido a todos y todas, sobre todo a ustedes que viajaron muy lejos para participar a este seminario, que incluye nuestros colegas de África. Y tenemos verdaderamente una suerte de poder encontrarnos aquí hoy. Y también quisiera agradecer a Jaime y todo su equipo y a Fernando Carrión de Flaxo y también a Francisco Ron, que todavía no está, por toda su hospitalidad y todo su trabajo de organización. Yo sigo sus esfuerzos desde algunos meses que ha sido un esfuerzo muy impresionante. Entonces, muchas gracias. Finalmente, una pequeña introducción del IDRC, que en español es el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, que siempre tengo también a practicar el nombre en español. Y somos parte de la cooperación internacional canadiense. Y IDRC somos guiados por algunas ideas básicas. Primera es que las personas más cerca a los desafíos que confrontan sus sociedades y sus comunidades, son las personas mejores a encontrar las soluciones necesarias. Segundo es que necesitamos conocimientos y evidencias para bien entender y solucionar estos desafíos. Entonces, dos ideas básicas. Y el tema de este seminario acorde mucho, muy bien con este espíritu, que es también un enfoque multidisciplinario que combina muchas, una diversidad de perspectivas. Y ya explico bien a Francisco el tema, pero las poblaciones urbanas crecen a través del mundo, pero también la desigualdad entre ricos y pobres crece. En particular, los asentamientos informales representan verdaderamente una manifestación de estas dinámicas y de la segregación socioeconómica que vamos a discutir en estos días. Pero a día de hoy las soluciones únicamente políticas no funcionaron a asegurar una vida de dignidad y para asegurar los derechos humanos básicos de las poblaciones urbanas y pobres. Pero tampoco, digo eso como abogado, tampoco las soluciones puramente jurídicas o legales no tuvieron estos mismos resultados. Es una realidad, como abogado conozco muy bien, es que hay límites a un enfoque puramente legal o de derechos humanos. Entonces, ¿cómo podrían complementarse las acciones políticas y acciones colectivas? ¿Cómo pueden complementar estos esfuerzos con como el uso de los derechos y con las protecciones legales? ¿Cómo pueden complementarse estos dos elementos para empoderar las poblaciones urbanas y pobres? Es la pregunta que tenemos en estos días y con un poco de suerte, con un poco de trabajo, quizás vamos a responder a estas preguntas. O vamos a empezar a entender más a estas preguntas. Aider, sí, estamos muy encantados de poder lograr los objetivos de este seminario de manera más profundamente en estos días, pero también con el proyecto con ASI, con CAP y con la Fundación Construir de Bolivia. Y estas organizaciones trabajan juntos en un proyecto de investigación de 3 años y Sebastián va a explicar un poco más. Y estamos muy encantados de poder apoyar este proyecto. Es una colaboración que existe de 1 año casi y ya es un proyecto que me da mucho, como decir, entusiasmo y es un nuevo enfoque de combinar estos temas. Entonces, tenemos un programa muy lleno, entonces voy a acabar aquí, pero muchas gracias de nuevo a todos y a todas para su participación y tiempo, y tengo ganas de discutir más con ustedes y sobre todo aprender de todos. Gracias.
A continuación, las palabras de Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG.
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a quienes van a ser expositores durante estas 3 jornadas, quienes mandaron ponencias y también van a exponer. Muchas gracias a Flaxo por dejarnos usar esta hermosa casa y por ayudarnos a que este proyecto y este seminario en particular sean lo mejor que pueden ser. Gracias a la CAP y en particular a Jaime por ponerse a cargo la organización de este evento, que sabemos que fue difícil, compleja, ambiciosa. Gracias en particular a IDRC y a Adrián por apoyarnos, por siempre darnos el consejo correcto sobre cómo mejorar. Así que para mí de verdad que es un placer estar acá y poder intercambiar estos 3 días junto a todos ustedes. Como adelantaron tanto Fernando como Adrián, esta iniciativa se enmarca en un proyecto de investigación-acción que estamos liderando ASIG, la CAP y Fundación Construir en estos 3 países, en particular en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Paz y en la ciudad de Quito. Es un proyecto ambicioso, entre otras cosas porque intenta analizar de alguna manera el cruce de 3 fenómenos y por ende de tres perspectivas, fenómenos que en sí son problemáticos, desafiantes y que en su intersección lo son mucho más. Estos 3 fenómenos son, por un lado, el problema de los asentamientos informales, la segregación urbana o la segregación que se vive en relación a estos asentamientos. Por otro lado, el fenómeno de la organización y la movilización comunitaria. Y en tercer lugar, los usos del derecho por parte de esas poblaciones para intentar revertir los problemas asociados a la localización, lo que llamamos o mal llamamos a veces empoderamiento jurídico, o en tal caso eso es parte de las discusiones que deberíamos tener. Y queremos discutir esto en el marco del conjunto, como también decía Adrián, del conjunto de las acciones colectivas que estas poblaciones desarrollan y que tiene sentido hacer. Entonces, lo desafiante es quizás que estamos aquí desde tres miradas, están los que miran el fenómeno desde el problema de las ciudades, los que miran el fenómeno la particularidad de los movimientos sociales y las acciones colectivas, y los que miran el fenómeno desde la particularidad de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Y en ese cruce me parece que tiene mucho sentido este seminario. Yo, como dijeron, integro a una organización argentina que se llama ASIJ, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que básicamente se preocupa por el problema de la desigualdad y cómo el problema de la desigualdad impacta tanto en la vigencia de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales, como en la calidad de nuestras democracias. Y en ese contexto, el problema de los asentamientos informales es un problema que nos alarma particularmente. En Latinoamérica, una de cada cinco personas vive en asentamientos informales. Y son territorios en los que se producen graves violaciones de derechos humanos. Por supuesto, respecto del derecho a la vivienda, pero también del derecho a la educación, a la salud, al trabajo, acceder a servicios básicos, infraestructura elemental, agua potable, cloacas, servicio eléctrico. Ese contexto de violaciones estructurales de derechos concentradas en un territorio nos parece suficientemente grave, y nos parece grave cuando los estados invierten en forma inequitativa en esos territorios respecto de lo que hacen en el resto de la ciudad. Entendemos a eso como un problema de discriminación por situación socioeconómica, y es quizás una de las mayores formas en que se visibiliza la enorme brecha que existe entre esa realidad y las promesas constitucionales que los estados nos hicieron en las constituciones, en los tratados de derechos humanos. El problema de la brecha entre esa promesa y la realidad es un problema sobre el que entendemos debemos trabajar, y creemos, y ahí está mi perspectiva de abogado, que reducir esa brecha es algo que es jurídicamente exigible, y que las comunidades, las víctimas de estas vulneraciones tienen en sus manos la carta para exigir revertir estas violaciones en el marco de todos sus repertorios de lucha, por supuesto. Para muchas de las comunidades, los abogados, el Estado en general y los abogados en particular, solo somos vistos como útiles para resistir o dilatar desalojos, muchas veces. Para muchas de estas comunidades, lo único que el derecho les ha dado es la hostilidad del riesgo de expulsión y demás, y los abogados, en el mejor de los casos, hemos servido para acompañar, resistir desalojos. Y para que eso cambie y para pasar a la avanzada y para hacer exigible reducir estas brechas, creemos que es imprescindible que los abogados perdamos en forma urgente el monopolio del discurso del derecho. Nos parece que las víctimas de estas injusticias tienen que poder conocer el derecho, tienen que poder usar el derecho y tienen que poder transformar el derecho cada vez que el derecho sostiene o reproduce las injusticias. En ese contexto me parece que tiene sentido este seminario para discutir en qué medida eso tiene sentido, en qué medida ese tipo de repertorios de lucha puede revertir las desigualdades existentes en nuestras ciudades. Y me parece que vamos a aprender mutuamente muchísimo durante estos tres días en relación a estos puntos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, por prestarnos su conocimiento para potenciar estos aprendizajes. Creemos que generar conocimiento en torno a este tema, pero generarlo haciendo en los territorios tiene mucho sentido. Así que, nada, muchas gracias. Esperemos que estos tres días sean todo lo fructífero que puedan ser para este desafío. Gracias.
Escuchemos ahora a Moira Vargas de la Fundación Construir de Bolivia.
Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su participación. Estoy en representación acá de Susana Saavedra, directora ejecutiva de la Fundación Construir, que no, por razones de salud, lamenta no poder acompañarnos acá en la mesa. Creo que mis colegas caballeros han dicho ya todo sobre el tema del seminario. A mí me queda como parte del equipo de instituciones que estamos organizando el seminario agradecer la participación de expositores y expositoras de muchos países de América Latina. Es para nosotros un gusto contar con su participación. También queremos agradecer la hospitalidad de la Flaxo por recibirnos en su casa. Y finalmente a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos han dado una gran hospitalidad, son muy amables y nos hacen sentir en casa. Es para nosotros muy reconfortante estar acá. Esperamos que estos tres días de trabajo que vienen para adelante puedan ser instrumentos y herramientas que ojalá podamos aplicar en nuestros países para poder tener y poder demandar una mayor exigibilidad de los derechos. Muchísimas gracias.
Damos ahora la palabra a Francisco Ron del Centro Andino de Acción Popular, CAP.
Bueno, muchísimas gracias. Según los bolivianos, nosotros somos bolivianos, pero con value. De manera que son bienvenidos y son parte de nosotros. Quisiera expresar a todos nuestra bienvenida a este país, a esta casa, la Flaxo, y por supuesto esperar que las discusiones, las ponencias, coadyuven a repensar los problemas, actualizar los problemas, o a volver los problemas aquello que nos parece más bien cotidiano y común. Nosotros, como ustedes saben, en las ciencias sociales trabajamos con problemas y la primera cosa que debemos hacer es construir el problema, de qué problema se trata. En este evento también hay una parte dedicada a reconocer experiencias que pueden ser muy útiles siempre y cuando entendamos los contextos y la historia en que cada una de esas experiencias fueron hechas. Quisiera expresar un agradecimiento y una felicitación muy especial a Jaime Razo, sin cuya tenacidad y gran capacidad han hecho posible es la realización de este evento. Por supuesto, gratitud especial a Fernando Carrión, uno de los grandes pensadores de lo urbano, ya desde hace 40 años, creo. ¿Un poco más? 42. Uno de los grandes pensadores de la cuestión urbana. Y por supuesto, por otro lado, desde la Fraxo, un gran amigo de todos y de las preocupaciones que hacen referencia a los problemas de la ciudad. Bienvenidos y los mejores deseos porque esto sea un evento fructífero para todos, que cuando salgan, salgan contentos de haber venido. De eso se encargará Jaime. Muchísimas gracias.
Finalmente, contamos con la intervención de Jaime Razo, del Centro Andino de Acción Popular, CAP.
Buenos días, muchísimas gracias por haber acudido a esta cita temprana de inauguración, gracias a IDRC, a SIG, a Fundación Construir, a Flaxo en particular y más particularmente a la CAP, por haber aceptado implementar el proyecto de investigación acción en Quito y Mejía, que son los sitios a donde nos iremos este próximo sábado con los 80 expositores, moderadores y presentadores que participan en este seminario a conocerlo. Lo que quisiera mencionar son algunos datos operativos de cómo va a funcionar el seminario. Empiezo por mencionar que tenemos, aparte de los 80 expositores que ya son parte del listado de inscritos, 140 inscritos adicionales que vienen de diferentes ciudades del Ecuador, algunos de países vecinos y de un sinfín de universidades y de instituciones que están dedicadas a la investigación, a la acción en estos tres ejes temáticos que los discutiríamos a lo largo de estos tres días. Hemos organizado 5 conferencias magistrales. Vamos a empezar con la conferencia de Priscila Connolly en unos minutos, de México. También estará con nosotros María Silvia Manuel y Betania Alfonsín, Fernando Carrión y Fernando Cordero. Organizamos 9 mesas temáticas internacionales, 3 mesas plenarias en donde discutiremos específicamente lo que sucede en Ecuador, en Argentina y en Bolivia, una discusión por día dependiendo de cada eje. También tenemos 6 actividades en donde se expondrán 6 experiencias de investigación, incluidas las experiencias de nuestros compañeros africanos, a quienes les doy la bienvenida a Ecuador. Espero que disfruten una parte de América Latina. Además de las experiencias de Nigeria, Kenia y Ghana, también mostraremos las experiencias de investigación en Bolivia, en Argentina y en Ecuador. Y complementariamente a esto, pensamos que era importante organizar clases temáticas internacionales y nacionales con el fin de que varios de los participantes, que son estudiantes de pregrado y de posgrado, de ciencias sociales, de estudios urbanos, tengan la posibilidad de asistir a una clase de 1 hora y media sobre marcos regulatorios en Ecuador, marcos regulatorios en Brasil. Tenemos una clase sobre la justicialidad de la vivienda en Venezuela. Otra clase temática está relacionada con un comparativo de política habitacional entre Quito y Bogotá. En fin, es decir, lo que van a encontrar a lo largo de estos 3 días de seminario intenso es una cantidad grande de actividades académicas que les va a permitir acumular, diríamos, un bagaje, conocimiento en función de la segregación de las organizaciones sociocomunitarias y del empoderamiento legal y fortalecimiento jurídico en varios países de América Latina. La operatividad tiene, diríamos, 2 grandes grupos, 2 grandes partes. Todas las mañanas antes del almuerzo nos vamos a encontrar aquí en el hemiciclo y después del almuerzo nos vamos a dividir en 3 salas de conferencia y solamente el jueves y el viernes tendremos una sala adicional, el salón de afiche, que lo pueden ver en el programa ubicado en el mapa. Aparte, tenemos una feria del libro en donde estamos exponiendo la producción editorial de Flaxo, de Olacci, y también algunas publicaciones que traen varios de los expositores que participarán en este evento. Por tanto, les invitamos a que se acerquen a la feria del libro, a que disfruten las actividades que hemos organizado y finalmente cabe resaltar que entregaremos a partir de las 2 de la tarde del próximo viernes 23 los certificados de participación, pero acá lo que les pido es tener atención con el registro. Siempre vamos a tener una mesa de registro en la antesala de las 3 salas de conferencia, del hemiciclo y del salón de afiches. Esto con el fin de recabar el 75% de asistencia para el otorgamiento de un certificado de participación que acredita 24 horas académicas en Flaxo. Bienvenidos. Cualquier cuestión, lo que me gustaría es presentar al equipo de Ecuador. Está Álvaro Orbea, Laura Cedrés, Marcelo Rodríguez. A cualquiera de los 3 pueden acudir en caso de necesitar alguna información operativa, logística, sobre la ciudad, sobre la institución, sobre los hoteles, en fin. Y a mí también, por cualquier duda o inquietud que tengan. Muchas gracias por participar en este seminario. Espero que sea una jornada muy productiva para todos nosotros.